Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Tensión militar entre China y Estados Unidos.
Pekín acusó a Washington de poner en riesgo la paz tras volver a intervenir en el mar de China meridional.
A 50 años de la masacre de Tlatelolco.
Estudiantes, sobrevivientes y activistas marcharon en México en memoria de los cientos de asesinados por el ejército en 1968.
Cumbre W20 en Buenos Aires.
Empresarias y académicas se reunieron en el marco del G20 para elevar a los líderes mundiales propuestas para el empoderamiento femenino.
Boris Johnson arremetió contra el Brexit de Theresa May.
El ex canciller británico propuso una ruptura dura con Bruselas y dijo que el plan de la primera ministra es un engaño.
Polémica en Italia por arresto de alcalde.
Domenico Lucano fue puesto bajo prisión domiciliaria bajo el cargo de promover la migración ilegal al país.
Argentina se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Más de 4.000 jóvenes de 206 países competirán entre el 6 y el 18 de octubre.
Hasta aquí los títulos. Ahora vemos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Advertencia.
China pidió a Estados Unidos poner fin a las acciones provocativas de su armada en el mar de China meridional.
Exigimos firmemente que corrijan sus errores y cesen este tipo de acciones provocativas, declaró la portavoz de la Cancillería, Hua Chunxin.
De lo contrario, resultarán dañadas las relaciones bilaterales, la paz y la estabilidad en la región, expresó mediante un comunicado.
Este fin de semana, un destructor estadounidense navegó cerca de unas islas reclamadas por Pekín en el mar de China Meridional.
Así lo confirmó este martes 2 a CNN el portavoz de la Flota del Pacífico, Charles Brown.
El hecho fue parte de lo que Estados Unidos llama operaciones de libertad de navegación.
Se trata de acciones del Pentágono para confrontar la expansión china en la región.
Pekín envió un barco para advertir al buque estadounidense que abandonara la zona.
Según Brown, se trató de una maniobra insegura y no profesional que obligó a la embarcación norteamericana a maniobrar para prevenir una colisión.
En tanto, Wu Qian, portavoz de la defensa china, expresó que los estadounidenses entraron allí sin autorización.
Emprendimos de inmediato las acciones necesarias, en conformidad con las leyes y las reglas. Hicimos una advertencia para que abandonaran esas aguas, señaló.
Wu subrayó que el país asiático tiene una soberanía indisputable sobre las islas del mar de China Meridional.
Pekín mantiene disputas con varios países vecinos por esos territorios.
En la plataforma continental de esa zona descubrieron importantes reservas de hidrocarburos.
La controversia involucra a Vietnam, Brunei, Malasia y Filipinas.
A 50 años de Tlatelolco.
Con una masiva marcha, México conmemoró este lunes 2 un nuevo aniversario de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.
Ex líderes juveniles, activistas y alumnos se movilizaron en memoria de los caídos en 1968.
Miles de estudiantes fueron reprimidos ese año por el ejército en el marco de las protestas que se extendieron por más de 2 meses.
El presidente de entonces era Gustavo Díaz Ordaz y faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Todos los flancos de la plaza estaban ocupados por soldados que vigilaban una reunión estudiantil.
Según relató a Sputnik, el periodista Francisco Ortiz, no había altercados ni hechos violentos hasta que se lanzaron unas bengalas y comenzaron los disparos.
Ortiz, que en ese entonces tenía 23 años y trabajaba para Excelsior, fue uno de los sobrevivientes de la matanza.
Y ahí se soltó la balacera tremenda. Durante largo rato, que bueno, para nosotros fue eterno, y además estábamos apuntados por ellos de tal forma que no podíamos correr o tratar de bajar o en alguna forma protegernos, era imposible. Estábamos ahí, tirados. Estos cuates, pasado un rato, hubo una orden de que ya nadie disparara y empezó un afán de identificarse con los mandos del ejército, me imagino, porque parece que no había comunicación, algo pasó ahí, eso es muy importante, que esa confusión que yo atribuyo a una confusión deliberada, a una trampa La intención, después pude constatar que la intención general de la maniobra fue simular que los estudiantes dispararon desde el edificio Chihuahua y otros edificios contra el ejército. Y el ejército contestó. Así, claro. Había sido una refriega entre el ejército y los estudiantes armados. Esta fue la versión que manejaron la mayoría de los periódicos el día siguiente. Fue la versión oficial. El ejército fue recibido a tiros por los estudiantes, lo cual es falso.
El periodista recibió un balazo en su pierna izquierda y fue testigo de cómo agredían a los estudiantes.
Ellos nos llevaron hasta la escalera, uno por uno, ¿verdad? Y en la escalera ya podía uno bajar medio a gatas y medio caminando, y ellos mismos indicaba que nos metiéramos al departamento de abajo. Ahí metieron a los estudiantes. En este trayecto, pues nos golpeaban. Habían hecho como una barrera, ¿cómo llamarle? Una valla, digamos, y golpeaban a los que bajábamos. Y al entrar ya al departamento, yo pude gritar o decirle ahí: yo soy periodista. Y a ver, tú, credencial. Ya me dijo: ah, pues sí, ¿qué no te dijeron? Ese es otro dato interesante. ¿Qué no te avisaron? ¿Que trajeras un guante o un pañuelo blanco? No, nadie me dijo nada. Volvió a haber una balacera otra vez. Se volvió a escuchar. Volvió a parar la balacera. Y hasta desde ahí del bañito, que estaba con la puerta abierta, pude ver cómo los muchachos los metían, los golpeaban a las muchachas, los ultrajaban, les quitaban los zapatos especialmente, y después ya finalmente, después de que cesó otra vez el fuego, nos empezaron a bajar.
El ataque dejó una cifra desconocida de muertos, heridos y cientos de presos políticos.
50 años después, todavía se desconoce el número real de víctimas fatales.
Tras recibir una intervención quirúrgica, Ortiz escribió todo lo acontecido.
Pero su texto jamás se publicó por la presión política ejercida en ese momento.
Me operaron esa misma noche. Me sacó, después me platicó, 12 esquirlas. O sea, la bala se había desintegrado. Se fueron hacia abajo de la pierna, me abrió unos 40 centímetros para sacar esas esquirlas y solo una se fue para arriba y esa me la dejó, así que ahí la he de tener de recuerdo. Jamás me molestó ni nada. Bueno, entonces ya al día siguiente, muy temprano, llegaron mi papá y lo más pronto posible me sacaron de ahí, me llevaron a casa de mi papá, que vivía acá por satélite. Estuve ahí convaleciendo ese día, y ya en la tarde, digo, el día siguiente, el día 3, en la tarde me hablaron de la revista Gente para pedirme que escribiera la crónica de lo que había vivido y que Arce, el subdirector, escribiría también su versión y la íbamos a publicar de forma muy desplegada. Entonces, al día siguiente, el día 4, escribí mi crónica, bastante detallada, casi como te la estoy contando, más o menos, tal cual, lo que viví. Lo que no vi, no lo vi. Por ejemplo, yo no vi si había muerto, si la plaza estaba llena de cadáveres, claro. Nada de eso. Vi algunos muchachos aparentemente presos en las fosas de las ruinas arqueológicas, pero no supe incluso si estarían heridos, muertos. Ya luego supe que eran detenidos, presos, que ahí los habían metido mientras. En fin, así que yo no pude lucubrar cuántos muertos ni nada de eso.
Era el periodista Francisco Ortiz, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco.
Cumbre W20.
Se realiza en Buenos Aires un encuentro internacional de mujeres líderes de la sociedad civil, los negocios y la academia.
El objetivo es presentar una serie de recomendaciones sobre la inclusión de la mujer que serán puestas a consideración de los miembros del G20.
La reunión de autoridades de los 20 países más ricos del mundo se realizará a fines de noviembre en la capital argentina.
Clarisa Stoll habló con Sputnik sobre la importancia del G20 y la participación femenina.
Stoll es jefa de la Fuerza de Trabajo de Mujeres Líderes en Negocios, que reúne empresarias del G20.
La idea de su creación surgió en julio del año pasado, con la idea de ver qué recomendaciones se les podía hacer a los líderes dentro de su grupo de trabajo, qué recomendaciones podía esta Task Force, como parte del G20, hacer respecto de el empoderamiento de la mujer y el incremento de la participación de la mujer en la economía. O sea, qué recomendaciones se podía dar para que los gobiernos pudieran impulsar esta agenda de mayor participación de las mujeres.
El documento final del W20 se entregará al presidente argentino, Mauricio Macri, este miércoles 3, al cierre del encuentro.
Las propuestas se centran en la inclusión laboral, digital y financiera.
Además, se realizan sugerencias para la equidad de género en el ámbito rural.
Estamos haciendo recomendaciones al sector público para que tome ciertas medidas, como puede ser revisión de la legislación, como puede ser revisar con el ejemplo, mostrar con el ejemplo, como puede ser publicitar los datos para que en forma de incentivos y no de penalidades las empresas que sean lo que nosotros llamamos descuidadosas con la ecología humana puedan tener visibilidad en el mercado. Lo que nosotros creemos es que las empresas tienen que estar incentivadas por el mercado, ya sea por los clientes o porque los que buscan trabajo, en mostrar que son buenas con estas temáticas. Y nosotros lo queremos ampliar, no solo al tema de la mujer, sino lo que llamamos, como te dije, el cuidado de la ecología humana.
Stoll habló sobre los obstáculos para llegar a los altos cargos de dirección.
Nuestra hipótesis es que los obstáculos se refieren más a todo lo que sea temas de cuidado de la familia, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que las empresas sean más flexibles con todos estos temas y que las mujeres, pero no solamente las mujeres, sino que los hombres también puedan participar, por eso se habla mucho de todo lo que sea parental leave y todo eso, en la medida en que las empresas sean más flexibles, las mujeres van a poder participar más. No es una cuestión de no voluntad o de no querer o no de no tener las capacidades, sino de que tradicionalmente nos hemos ocupado de ciertos otros temas que nadie más se ocupa.
Escuchábamos a la jefa de la Fuerza de Trabajo de Mujeres Líderes en Negocios, Clarisa Stoll.
Rebelde con causa.
El ex canciller británico Boris Johnson instó a ministros y parlamentarios conservadores a tumbar el plan de la primera ministra Theresa May para el Brexit.
Es hora de retomar el control y ejecutar la elegante, dignificada y apreciada retirada que votó el país, dijo en una intervención paralela al Congreso del Partido Tory.
Johnson insistió en la defensa de lo que llamó ideas básicas conservadoras y en favor de una salida de la Unión Europea limpia, tajante y sin compromisos.
Y dijo que la propuesta de May es un engaño.
It is dangerous and unstable.
Es un plan peligroso y política y económicamente inestable. No es democrático ni representa lo que votamos.
That is not what we voted for.
El diputado y exalcalde de Londres enfatizó que el plan de la mandataria es un error políticamente humillante para Reino Unido.
Y expuso sus propios plazos y pautas para la salida de la Unión.
Propuso eliminar el llamado backstop, una red de seguridad para Irlanda del Norte que busca evitar una frontera física en la isla.
Londres y Bruselas acordaron los principios de este apartado del acuerdo en diciembre de 2017, pero aún disputan el marco legal y los detalles prácticos.
Además, Johnson sostuvo que un Brexit duro facilitaría el ingreso del Reino Unido en la Organización Mundial del Comercio.
Escándalo en Italia.
La policía italiana detuvo al alcalde de la ciudad de Riace, Domenico Lucano, bajo el cargo de promover la migración ilegal al país.
Lucano gobierna la localidad desde 2014 y se ha convertido en un símbolo de la acogida de inmigrantes.
La Guardia Financiera acusó al político de organizar matrimonios de conveniencia para que los migrantes pudiesen permanecer legalmente.
Además, lo denunció por presunta malversación de fondos destinados a la recogida y transporte de la basura.
Su arresto ha desatado una intensa polémica.
En los últimos años, Riace se había convertido en un modelo de acogida de migrantes, integrándolos a la sociedad y revitalizando la economía rural.
En Twitter, el ministro del Interior, Matteo Salvini, ironizó sobre la detención de Lucano, a quien acusó de querer llenar Italia de extranjeros.
En tanto, para el viceministro Luigi Di Maio, no debería haber especulaciones políticas sobre el arresto, ya que, según postuló, el gobierno no está involucrado.
Por su parte, el escritor Roberto Saviano afirmó en Twitter que Lucano solo era culpable de desobedecer y salvar vidas humanas.
El mayor sindicato metalúrgico de Italia, el FIOM, publicó una declaración a favor del alcalde y pidió defender el modelo de acogida e integración de los migrantes.
La organización llamó una movilización nacional contra el racismo y por los derechos de los extranjeros a vivir y trabajar en Italia.
Cuenta regresiva.
Buenos Aires, última detalle de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud que comenzarán este sábado 6 y finalizarán el 18 de octubre.
Más de 4.000 jóvenes de 206 países competirán y vivirán en la Villa Olímpica, construida especialmente para la ocasión.
Hasta el momento ya son más de 2.000 los atletas instalados en el barrio olímpico.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recorrió las obras que se encuentran en su fase final y destacó el nivel de la infraestructura.
Que esta de Villa Olímpica, a poco de recorrerla, uno se da cuenta que no tiene nada que envidiarle a las mejores del mundo. Este tipo de eventos y todo lo que estamos haciendo está generando credibilidad en el mundo. Y eso depende de nosotros. Depende de que sigamos apostando a la verdad, apostando a la transparencia, al trabajo en equipo. Villa Soldati va a ser la puerta de entrada a la Argentina en unas semanas. Realmente es algo muy lindo. Son 4.000 jóvenes que van a venir a compartir, competir con todo ese espíritu olímpico que también es tan sano y tan positivo. Estoy seguro que estamos preparados como nunca para recibir a tantas delegaciones y que esto va a ser una verdadera fiesta del deporte y una verdadera fiesta para todos los argentinos.
Nicolás Ruete, jefe de gabinete del Instituto de Vivienda de Buenos Aires, dio más detalles a Sputnik.
Barrio Olímpico es parte de todo un proyecto de revalorización de la zona sur de la ciudad. Estas 1.050 viviendas tienen una prioridad del 50% para los vecinos de la Comuna 8 y de toda la zona sur de la ciudad. Y nos parece que eso es un aporte y es de gran importancia para todo el barrio, que incluye también otros proyectos de urbanización e incluye también mejoras en infraestructura. Además de la Villa Olímpica, en la zona, ya hace 2 años venimos trabajando en el proyecto de integración social de la Villa 20, donde estamos construyendo más de 1.600 viviendas en el predio Papa Francisco y estamos trabajando con el barrio para integrarlo al resto de la ciudad.
El Banco Ciudad y el Instituto de Vivienda darán créditos hipotecarios con prioridad para los vecinos de las zonas aledañas.
Tras la conclusión de los juegos, las unidades serán provistas de cocinas, algo de lo que por ahora carecen.
Así lo estipuló de forma explícita el Comité Olímpico, que impulsa el encuentro e intercambio cultural de los atletas en los comedores comunitarios.
Ruete también habló de las obras previstas para la mejora del barrio.
Acompañando el proyecto de Barrio Olímpico, también va a haber muchas mejoras con respecto a lo que es la conectividad, al transporte público, a lo que es el espacio público y a las plazas en la zona sur. Y también mejoras en educación con la construcción de un jardín de infantes y escuelas. Y también mejoras en el hospital de la zona, el Hospital Grierson.
Era Nicolás Ruete, jefe de gabinete del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.fundinews.com.